Me desperté al oír un mosquito zumbando en mi oído izquierdo y a mi madre gritándome en el derecho: ¡levántate ahora mismo! Madre abrió las contraventanas de golpe y el calor entró a raudales en nuestro dormitorio. La habitación que estaba encima de nuestro café no era muy grande. Dos camas, un lavamanos y un baúl de madera con cintas de cuero gastadas casi la llenaban. Parecía incluso más pequeña, con mi madre bramando arriba y abajo. «Sal de la cama, Matilda», continuó. «Perderás todo el día durmiendo», me sacudió el hombro. «Polo llega tarde y hay mucho por hacer». El ruidoso mosquito pasó flechado entre nosotros. Empecé a sudar por debajo de la fina sábana. Iba a ser otro caluroso día de agosto. Otro largo caluroso día de agosto. Otro largo caluroso aburrido, miserable día de agosto. «No te sabría decir quién es más vaga, si Polly o tú», murmuró madre mientras salía airada de la habitación. «Cuando yo era una niña ya estábamos en pie antes de que saliera el sol», repetía su voz mientras bajaba ruidosamente las escaleras. Gemí. Madre había sido la niña perfecta. Su familia era rica, pero eso no evitó que cosiera colchas enteras antes del desayuno o que hilara kilómetros de lana antes del té. Eran tiempos de guerra. Le gustaba recordarme. Los niños hacían lo que se les mandaba y ella nunca se quejó. Oh, no, nunca. A los niños buenos se les veía, pero no se les oía. Nada que ver conmigo. Bostecé y me estiré, y luego me abracé otra vez a mi almohada. Unos minutos más, eso es lo que necesitaba. Cogería el sueño yendo a la deriva como el enorme globo amarillo de Blanchard. Podía verlo, el día invernal, los cuervos en lo alto de los tejados, el globo tirando las cuerdas. Aguanté la respiración. Se romperían las cuerdas. El malvado mosquito atacó clavando su aguijón en mi frente. ¡Ay! Salté la cama y ¡paf! Mi cabeza se dio contra el techo inclinado. El techo estaba más bajo de lo que solía estar. O esto, o yo había crecido otro par de centímetros durante la noche. Me senté totalmente despierta ya, con mi cabeza luciendo dos bultos, uno del techo, el otro del mosquito. Ningún viaje en globo. Entonces a trabajar, me levanté y crucé la habitación agachando la cabeza con cuidado. El agua del lavamanos estaba turbia y la toalla olía a queso rancio. Decidí asearme más tarde, quizás el próximo diciembre. Un ratón pasó precipitadamente por los dedos de mis pies dando chillidos, seguido por un relámpago de piel naranja llamado Silas. El ratón corrió hacia una esquina, sus uñas rascando desesperadamente el suelo. Silas se abalanzó sobre él. Los chillillos cesaron. «¡Oh, Silas, tenías que hacerlo!» Silas no contestó. «Raramente lo hacía». En lugar de eso, saltó encima de la colcha de madre y se preparó para despedazar su desayuno. La mejor colcha es madre. Madre aborrecería a los ratones. Salté de un lado a otro habitación del suelo y andando sigilosamente hacia la puerta. «¿Matilda?» La voz de madre sonó en las escaleras. «¡Ahora!» Hizo una mueca en la puerta. Acababa de salvar su querida colcha de un desastre, pero ¿iba ella a apreciarlo? Claro que no. Basta de holgazanear, tenía que vestirme. Me abroché el corsé y me coloqué una bolsa mal bordada encima de la camisa blanca con la que había dormido y me puse mi falda azul de lino. Casi me iba por encima de las rodillas, junto con el techo que cada vez se hacía más bajo. Mi ropa también se estaba encogiendo. Una vez vestida, me enfrenté al ratón muerto y arrugué la nariz, cogiéndolo por la cola. Llevé el cadáver a la ventana principal y me asomé. Mi ciudad, Filadelfia, estaba totalmente despierta. Mi corazón latía deprisa y mi cabeza se despejó. Debajo de la ventana, la calle Hyde estaba llena de hombres a caballo, carruajes y carros. Podía oír a la señora Hemming chismorreando en su pórtico y a los perros ladrar a un cerdo que andaba suelto en la calle. El ruido del martillo del herrero en el yunque hizo que me acordara de Polly, nuestra sirvienta, que siempre llegaba tarde. Seguro que estaba ahí en la herrería, mirando a Matthew, el hijo del herrero. A mí, la herrería no me gustaba. El horno rugiendo, las chispas chisporroteando en el aire, el crepitar del metal caliente en el agua fría, todo me recordaba ese sitio innombrable del que siempre gustaba hablar a los predicadores. Mi sitio favorito era el puerto. Miré en dirección este, el tejado del ayuntamiento donde se reunía el congreso. Se podía ver, pero la neblina de agosto y el polvo de la calle hacía imposible alcanzar más allá. En un día claro, podía ver los mástiles de los barcos amarrados a los muelles en el río Delaware. Me prometí una visita secreta a los muelles más tarde, tan pronto como Polly llegara y distrajera a madre. Unos pocos edificios hacia el sur se alzaba la prisión de la calle Walnut, desde donde Blanchard había hecho volar ese extraordinario globo. Se elevó desde el patio de la prisión una burbuja de seda amarilla escapando de la tierra. Juré hacerlo algún día, soltarme de las amarras que me sujetaban. Nathaniel Benson me oyó decirlo, pero no se rió. Lo entendió. Quizás le vería en el muelle dibujando un barco o unas gaviotas. Pero antes de irme, en cualquier parte tenía que ocuparme de un ratón muerto. No podía tirarlo a la calle Hyde. Podría asustar a alguno de los caballos. Crucé la habitación y abrí la ventana trasera y eché un vistazo al jardín. A lo mejor Silas olería el banquete y después de todo tendría un buen desayuno. Lancé el cadáver lo más lejos que pude y bajé corriendo las escaleras antes de que madre se enfureciera de verdad. Así comienza esta novela histórica llamada Fiebre 1793 de la escritora norteamericana Laurie Halsey Anderson, que será la novela que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Laurie Halsey Anderson nace un 23 de octubre del año 1961 en la ciudad de Potsdam, en Nueva York, cerca de la frontera de Canadá. Es una gran escritora de bestsellers por títulos como Frío y Habla. Profesional como reportera freelance para periódicos y revistas. Sin embargo, para ello tuvo que luchar con todas las críticas y rechazos que obtuvo al iniciar su carrera. Se incorporó a la Sociedad de Libros Infantiles y Escritores Ilustrados, encontrando así un gran grupo de apoyo y crítica en donde se da a conocer. Laurie comenzó su carrera como escritora de libros ilustrados, carrera que sigue desempeñando. Su más reciente libro, ilustrado por Ardo Hoyt, fue lanzado en el año 2009. Poco después de su debut, este libro se convirtió en bestseller en New York Times, donde Laurie dedicó este libro a su hija Meredith, quien se convirtió maestra ese año. Después de leer un artículo en un diario local, Laurie Halsey Anderson empezó a trabajar en Fiebre 1793 en el año 1993. En ese artículo se conmemoraba la epidemia que había devastado Filadelfia dos siglos atrás. Eso ocurrió en agosto del año 1793. Es la historia de Mattie Cook, una chica de 14 años, ambiciosa, aventurera y harta de escuchar los sermones de su madre. Mattie tiene sus propios planes, como por ejemplo convertir el Café Cook en uno de los mejores negocios de Filadelfia. Pero en el puerto solo se habla de una posible fiebre, una epidemia que se extiende desde los muelles hasta la casa de Mattie, amenazando a su familia. Los cementerios se llenan de víctimas y el miedo se convierte en pánico. Miles de personas huyen de la ciudad y la tragedia se instala en todos los hogares. Inesperadamente, la lucha por sobrevivir se impone, obligando a Mattie a tomar drásticas decisiones. Fiebre 1793, vemos el testimonio gráfico de una novela histórica que narra los sucesos ocurridos hace más de dos siglos atrás en la que era la capital de Estados Unidos por aquella época, que era Filadelfia. Estamos hablando frente a una pandemia, un brote contagioso que causó mucho pánico en la población, muertes. Imagínense que ahora en la actualidad, con lo que estamos viendo con el COVID-19, causa pánico, causa extrañeza, es difícil asimilarlo, todavía no hay vacunas para enfrentar eso. Existen diversos elementos tecnológicos y de otra índole que permiten ser más llevaderos los procesos de cuarentena, pero hace dos siglos atrás aquello no ocurría. Por lo tanto, desde esa mirada o desde esa manera, uno debe entender que la novela Fiebre 1793 es un relato muy crudo al analizar la historia de la fiebre amarilla que asoló a la ciudad de Filadelfia. Para empezar, la historia está centrada en la familia Cook, Vemos que esta madre, la dueña de un café, junto con su hija Matilda, que es la protagonista de la historia, una niña consentida que no conoce mayormente las cosas de la vida, lo que cuesta ganarse el sustento, que vive bajo el alero de su abuelo, que tiene un loro, un abuelo que había luchado junto a George Washington por la independencia de Estados Unidos, que había ocurrido hace un par de años atrás, y que ahora descansaba en un reposo, en un retiro, tras lograr la independencia norteamericana. Todo normal hasta que de un momento a otro comienzan a morir las personas y comienzan a ser contagiadas por una enfermedad extraña que no sabían bien qué era lo que ocurría. Se asimilaba y decían la gente que esto provenía desde los puertos, la zona portuaria, que desde allá venía esta pandemia que estaba ocurriendo a las personas. Sin embargo, vemos con el paso del tiempo que esto se extiende tal como cualquier brote, cualquier epidemia o cualquier pandemia que haya. El foco infeccioso va distribuyéndose por lo largo de la ciudad y el halo de muerte también se distribuye. De esta forma entonces vemos que la historia nos cuenta cómo Matilda debe enfrentarse a esta nueva realidad en la cual una niña de 13 años se ve en un mundo en el cual tiene que tratar de desarrollarse y tiene que tratar de buscar la manera de sobrevivir a una realidad que la acecha. La primera que se contagia dentro de su familia es su madre, y su abuelo y ella son enviados al campo, pero mientras van en el trayecto por los caminos, se dan cuenta que no pueden pasar porque los lugareños no le dejan pasar a las personas que vienen a Filadelfia. Algo que pasa también en la actualidad, acá en nuestro país, en Chile, imagino que también en el resto de los países latinoamericanos o países que están contagiados, que presentan foco más o menos elevado de COVID-19. El tema de la cuarentena es complejo y el tema de ir a vivir o ir a visitar a un segundo hogar o ir a una segunda morada en este momento no se debe realizar. Desde esa mirada ocurría algo similar en lo que pasaba en Filadelfia, pues los lugareños de otras zonas cercanas o no tan cercanas a Filadelfia impedían el traspaso y el traslado de personas que provenieran desde allá, por miedo a que le llevaran el contagio justamente. Y aquí nosotros debemos entender dos conceptos. Uno, por un lado tenemos el concepto de la ignorancia y el otro el concepto de la responsabilidad. Me enfoco primero en la ignorancia. La ignorancia es lo que lleva a actuar a muchas personas sin conocer algo, sin tener idea de lo que sucede. Mayormente realizan acciones desde ese enfoque. Comentarios, prejuicios, juicios valóricos se realizan sin tener una certeza real sobre lo que sucede. Eso se dio durante este brote, esta epidemia que hubo en la ciudad, y también se da actualmente en nuestro país y seguramente en los países que viven el tema del COVID-19. Pongo el caso, por ejemplo, de acá en nuestro país, a las personas que lamentablemente han sido contagiadas, no se les debe filtrar la información de que ellos son los contagiados, porque viene la ignorancia de inmediato de estigmatizar a estas personas, con lo cual ellos y el resto de su círculo familiar o el núcleo de amistades también caen en este juego de estar siendo estigmatizado por el resto de la población. Notas porque por allá está el lugar contaminado, porque están las personas que están infectadas, y comienzan este juego diabólico, por decirlo de alguna forma, de total ignorancia, en donde hay cero valor y cero respeto por la humanidad, y en donde se busca simplemente salvarse o salvarse de distintas situaciones sin importar dañar a otro. Eso lo puedo ver desde la ignorancia, pero también veámoslo desde la responsabilidad. ¿Cuántos contagiados en el libro Fiebre 1793, siendo contagiados, aún así iban de un lugar a otro, contagiando a otras personas, manteniendo contacto, siguiendo con el diario vivir,
no dándole importancia a los síntomas, no obedeciendo lo que los médicos decían. Hay que volver a recordar que en aquella época lo que pasaba con la medicina es muy distinto a lo que pasa actualmente. En aquella época la medicina estaba recién comenzando a estudiar estos procesos. El tema de los virus, el tema de las bacterias, eran más o menos temas desconocidos. Por lo tanto, los tratamientos eran más o menos arcaicos. Uno de los principales tratamientos que plantea la novela era desangrar a las personas porque había que sacar la sangre envenenada, perdón, que estaba en ellas. Imagínense, muchos no murieron debido a la pandemia, sino murieron a estas transfusiones de sangre porque las condiciones eran muy precarias en las que se realizaban o estaban muy débiles para poder enfrentar este tema de la fiebre amarilla. Mientras que un par de médicos franceses que ya estaban un poco más acostumbrados a esta realidad porque lo vivenciaban en Haití y en otros países del Caribe, veían que el mejor método, la mejor forma era un completo descanso. ¿Cómo combatir la enfermedad? Es a través del descanso y el reposo. Cuidar a la persona, pero no dejar que se exponga a diversas situaciones que sean problemáticas. Eso fue una de las grandes luchas que hay dentro de la novela, cómo poder enfrentar esta enfermedad de la mejor manera. Y esa es una de las grandes luchas que en la actualidad se sigue realizando, porque al no haber un tratamiento, al no haber una vacuna, la gente todavía tiende a tomar ciertas medidas que no necesariamente son las más adecuadas. Vemos con asombro y también con terror como desde Estados Unidos el presidente señala de que es necesario que las personas se inyecten ciertos elementos que son utilizados para el ámbito del aseo. Él piensa y él sostiene que lo dijo desde un tono sarcástico, irónico. Sin embargo, hubo personas que realizaron ese consejo y realizaron ese proceso, se inyectaron. Entonces estamos en un proceso de desinformación. Estamos en una época de las fake news, de las noticias falsas, en donde deambulan muchos rumores, muchos sucesos que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso se entremezcla nuevamente. La irresponsabilidad y la ignorancia son dos fuentes contagiosas tan valiosas y tan criminales como lo es la propia enfermedad, porque la irresponsabilidad de los que están contagiados ha provocado que más personas se contagien. Lo vemos en nuestro país y seguramente cada amigo, cada amiga que me está escuchando lo debe haber visto también en su propio país, lo que sucede con personas que lamentablemente han hecho caso omiso a las precauciones, a las cuarentenas, al reposo que necesitan tener y han seguido trabajando o han hecho de forma irresponsable actos que han permitido que aumente el contagio en lugares donde no debió haber existido el contagio. Lo mismo ocurrió en el libro. En el libro Fiebre 1793 vemos que esa es la realidad que debe enfrentar Matilda. Matilda se encuentra de un momento a otro empezando a tomar decisiones de adulta. Su infancia se le acaba, su niñez se le abandona y ella comienza a tomar las decisiones de adulta. Ella también padece la enfermedad, sin embargo logra sobrevivir a ella y tras eso se da cuenta que debe retornar a su hogar junto con su abuelo. El oro ya ha desaparecido, su madre no está en la casa, intenta buscar por todos lados, no la encuentran y mientras intentan convivir en una ciudad de Filadelfia que está totalmente destruida porque los que eran más ricos abandonaron la ciudad y los pobres se quedan ahí muriéndose unos a otros, en donde escenas dramáticas muestran la realidad que a través de fosas van dejando apilando a los cuerpos humanos que están enterrados y contagiados con esta enfermedad de la fiebre amarilla. Es difícil entender eso, es difícil comprender eso, sobre todo vemos que en nuestra propia realidad también sucede algo similar. En distintos países, lamentablemente, vemos cómo ha ocurrido sucesos similares, muertos que están en las calles, siendo quemados, dejados, abandonados, porque hay un temor al contagio o no existen todavía los recursos necesarios o el sistema sanitario colapsado en algunas naciones o localidades. Eso que uno lo ve desde el sentido más amargo de la humanidad, lamentablemente es un proceso cíclico que se sigue repitiendo. Y esa es una de las grandes experiencias que tenemos que sacar, no solamente a través de lo que estamos sufriendo ahora a nivel mundial con esta pandemia del COVID-19, sino también a través de distintas lecturas, como la de 1793. En esta vemos donde la gran enseñanza es que los virus y las bacterias son procesos cíclicos, mutan y desarrollan nuevos agentes patógenos en nosotros, síntomas, y que las enfermedades, ya sean los brotes epidemiológicos, las epidemias o las pandemias, también son cíclicas. Han existido desde la existencia de la humanidad y seguramente el COVID-19 no será la última gran pandemia que vivamos, pero debemos estar preparados en ese sentido, tomar las medidas necesarias para resguardarlo. Matilda se tiene que hacer cargo de esta familia, el abuelo muere en un intento de poder rescatarla de unos ladrones, es finalmente asesinado y ella sola tiene que tratar de sobrevivir. Se junta con su gran amiga, quien trabajaba en el restaurante, que era esta negra, Elisa, que trata de ayudarle y que ella también ha conseguido su propia libertad desde la esclavitud, y juntas intentan seguir adelante. Esa es la historia de lucha que nos presentan en Fiebre 1793, y esa es la historia de lucha que les presentamos a nosotros, a ustedes en este momento. Una historia de resistencia, una historia de continuar a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del fracaso, a pesar del COVID-19. La vida debe continuar, pero para eso es necesario que busquemos la forma de poder realizar de mejor manera estos procesos pandémicos, que sean llevaderos, entender que la economía es importante, que la salud es fundamental, pero por sobre todo, lo que debe darnos nuestra humanidad es la solidaridad, la empatía, abandonar el virus de la ignorancia y abandonar el virus de la irresponsabilidad.
Días después de que abriéramos el café, todas las sillas del salón estaban ocupadas. Las discusiones, el humo del tabaco y el olor del café recién hecho y de los pasteles llenaba el aire. Elisa estaba en la cocina guisando una barbaridad, aunque la cocina nunca se había visto tan limpia. Madre se hubiera sentido muy orgullosa. Yo llevaba una bandeja por encima de mi cabeza. ¿Quién quiere probar un trozo de pastel de manzana? Pruébenlo gratis, ofrecí. Aquí, Mati, aquí. Los gritos provenían de todas partes. Sonreí. Dar muestras gratuitas estaba siendo una manera inteligente de conseguir que los clientes comieran más. Dales un trozo y te pagarán otros tres. Repartí rápidamente los pequeños trozos de pastel de manzana y pasé por las mesas a llenar las tazas de café. ¿Otra taza? Pregunté. Cogí la taza que había delante de un médico estudiante en un tablero de ajedrez. Asintió totalmente concentrado. Tenía cogida con los dedos de la reina, que estaba en peligro de ser comida por un peón de su contrincante. ¿Me podrías traer un poco de sopa, por favor? Preguntó. Esta partida está lejos de terminar. A mí también, dijo su compañero. ¿Les apetece también un poco estofado de cordero? Pregunté. ¡Perfecto! ¡Ja! El médico salvó a la reina moviendo el caballo. ¡Traidor! Murmuró el otro. Ahora mismo, señor, dije, recogiendo la bandeja. Elisa y Natalie estaban sentados en la cocina. Él se pasaba por allí para ayudar con los recados desde que habíamos vuelto a abrir. Además, era el catador de Elisa. Necesitamos más estofado, dije. Dos platos. Elisa sacudió la cabeza. Como siga así, acabaremos sirviendo desayunos también. Tengo un montón de ideas, le aseguré. ¿Qué te parece si hiciéramos pastelitos y los enviáramos al ayuntamiento con un folleto donde se anunciaran nuestras nuevas ofertas? Elisa frunció el ceño. ¿Cuántos pastelitos? El precio lo es un caro, y si en vez de eso hacemos pan de manzana, es más barato. Nathaniel se aclaró la garganta. Yo podría pintar un cartel para que lo pusieras en la entrada, y podría diseñar el folleto también. Y supongo que te pagaremos con pasteles, ¿no? Bromeé. No me parece mal. Se levantó la silla. Tengo que irme a casa a los Perla. Nos vemos mañana. Elisa esperó hasta que se fuera. Es útil como pintor. Sonreí. ¿Dónde están los niños? Durmiendo, gracias a Dios, dijo Elisa. Cuando se levanten les haré volver al trabajo para que batan mantequilla. Eso os mantenía a Poli y a ti fuera de líos cuando erais pequeños. Asentí.
Quiero ir a visitar a la madre Polly el domingo. No dejes que me olvide. Y ahora necesito dos platos de estofado. Una vez servido el estofado y llenado otra ronda de tazas vacías, contemplé la habitación. Se veía más luminosa con las pinturas de Natalie en las paredes. Ya había vendido dos. Watson, el de la puerta de al lado, estaba interesado en vender su terreno, pero no me podía permitir ampliar el café. Aún no. Quizás en primavera. Y de todas formas, haría mejor tiempo. Todo salía como había planeado, pero me sentía vacía. De cara al exterior, mi vida era perfecta. Elisa y yo éramos propietarias del café. Nathaniel y yo teníamos un acuerdo. Nell se quedaría, aún me quedaba mucho para viajar a París, pero algún día lo haría. Sin embargo, el recuerdo de la fiebre permanecía. La silla del abuelo estaba vacía al lado del hogar. La jaula del loro había desaparecido. Los fantasmas de aquellos amigos que nos habían dejado en los últimos meses aparecían cuando menos los esperaba. Y estaba también el dolor que más habitaba. La puerta principal se abrió de par en par de un golpe seco. Todas las conversaciones cesaron. Era Natalie intentando recuperar la respiración. «Es el presidente», exclamó. «El presidente Washington ha vuelto. En estos momentos está bajando por la calle Hyde». Todos los hombres abandonaron sus sillas al mismo tiempo y se atropellaron en la puerta para salir. Miré hacia la cocina. «Tengo un pastel en el horno», dijo Elisa. «No voy a dejarlo por ningún hombre. Ve tú». «Vamos, Matty», gritó Natalie. «Date prisa». La calle Hyde estaba repleta de gente mirando ansiosa. Natalie me cogió de la mano y me llevó a través de la muchedumbre hasta que encontramos un hueco. «Ahí está», gritó alguien. «¡Hurra, hurra! El general George ha vuelto», rugió el gentío cogiéndole. Los hombres se quitaron el sombrero y lo sacudieron. Las mujeres agitaban sus pañuelos y los niños saltaban arriba y abajo. Un grupo de tres jinetes bajó la calle. «Consejeros», dijo Natalie, «no cuentan. Mira, ahí está». El presidente cabalgaba unos pocos metros más allá, sonriendo tranquilamente y saludando a la muchedumbre. Montaba un hermoso caballo blanco, sujetando las riendas con una mano y su sombrero en la otra. Saludó a la multitud con la cabeza, con aire digno. La gente siguió vitoreando y agitando sus manos hasta que el presidente llegó al final de la manzana. Si el presidente había vuelto, se podía asegurar que la fiebre había acabado. Si el presidente había vuelto, estábamos a salvo. Abracé a Natalie y le di un beso bien grande en la mejilla. Retrocedió sorprendido. ¿Siempre haces eso cuando el presidente desfila a caballo? Porque de ser así, me pondré a trabajar para él. Me sonrojé y bajé la vista, mirándome los pies. «Es que soy feliz», dije. La multitud se disolvía, algunas personas siguieron el desfile bajando la calle Hyde, otros volvieron a sus quehaceres, mis clientes de la tarde volvieron al café, esa era una visión reconfortante. Nathaniel señaló la calle. «¿Quién crees que es toda esa gente?». Siguiendo el secreto del presidente se aproximaba una extraña parada de coches y carros. «¿Miembro del gabinete?», me aventuré. Un hombre que estaba a nuestro lado negó con la cabeza. «No, son los que esperaron». Esperaban a que el general George volviera. Sabían que entonces sería el momento de volver sin correr riesgos, que la fiebre se habría acabado. Uno de los carruajes giró por la calle Hyde y paró delante del café. «Hora de volver al trabajo, señorita Cook», dijo Natalie. «Parece que tenés otro cliente». El conductor y una mujer vestida con ropas de campo ayudaban a una frágil mujer de pelo gris a bajar del carruaje con cuidado. Se apoyó pesadamente en sus brazos. Cuando tuvo los pies en el suelo, levantó la cara hacia nosotros. Su cara cansada, familiar, hermosa. Madre había vuelto a casa. La novela histórica Fiebre 1793 nos trae el recuerdo muy presente de lo que estamos viviendo actualmente, nuestra situación a nivel mundial. La cuarentena debido a una pandemia fue lo que originó esta novela. Esta ocurrió en el año 1793 en Filadelfia y sin embargo sus epicentros siguen vigentes hasta la actualidad. Vemos que muchos de los casos y muchas de las situaciones se siguen manifestando en la realidad a través del COVID-19. ¿Es que acaso como sociedad no hemos buscado o no hemos encontrado forma de poder establecer relaciones sociales amistosas, comprensivas, empáticas, que promuevan el diálogo, que promuevan la ayuda desinteresada, sobre todo en los momentos de crisis? Es difícil poder convivir en una situación, sobre todo cuando la estamos viviendo en estos momentos. Es una novela muy poco conocida, sin embargo, que trae como fruto un gran ejemplo de sobre una niña que debió haber vivido toda una infancia en torno a una vida que le llevara a desintegrarse bajo los límites de lo que ella podría hacer. Acá la vemos sometida a la pandemia y desde ese momento se acaba su infancia, se acaba su inocencia y ella se convierte en producto y en fruto de una vida adulta, dura, miserable, bajo la cual ella debe sobrevivir. Y así concluimos este capítulo dedicado a la novela histórica Fiebre 1793 de la escritora Laurie Halse Anderson, que fue el libro que hemos analizado el día de hoy aquí en Librarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.